Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. A través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia, nuestra página web. O si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. También el minuto a minuto de lo que pasa en el deporte valenciano lo puedes seguir en directo en nuestras redes sociales, en Twitter, @depcopevalencia, o en facebook.com/deportescopevalencia. 2:30 hasta las 3, como siempre, contándote todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, con Pedro Zamora, Rafa Villarejo y José Manuel Segarra en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Viernes 10 de mayo y el Valencia no jugará la final de la UEFA Europa League. 2-4 cayó en Mestalla frente al Arsenal, 3-7 en el global de la eliminatoria, con un Aubameyang imperial que no dio opción al equipo de Marcelino. Y eso que se adelantó el Valencia con un gol de Gameiro, pero el tanto del empate tiró por tierra en la primera parte toda opción de remontada. El equipo dio la cara, el equipo compitió hasta donde pudo, pero ni las fuerzas ni posiblemente el fútbol le dieron para superar al Arsenal. Ahora toca levantarse, pasar página. El domingo está en juego la opción de meterse en la próxima edición de la Liga de Campeones vía competición doméstica. Lo dice Marcelino.
¿Cómo recuperamos a los futbolistas? No es fácil. No es fácil. Quiero mostrarles mi orgullo, mi satisfacción por entrenarlos. Estoy muy, muy orgulloso, más que nunca, de esta plantilla. Y dentro de 3 días nos jugamos otra final. Hoy, mal. Mañana, un poquito mejor. Pasado, mejor. Y el domingo, tope. Es que no tenemos otra solución. No tenemos otra.
Para algunos, la temporada del Valencia se juega en los próximos 3 partidos. Y esos mismos esperan agazapados un tropiezo del equipo para señalar al entrenador, para señalar a Marcelino, hablando incluso de fracaso. Anoche le preguntaron al director general por el balance deportivo. ¿Sería un fracaso la temporada si el Valencia no queda cuarto en Liga? Responde Mateo Alemany.
Llegar a final de la Copa, semifinales de Copa de Europa, y estar luchando por ser cuartos, pues a mí me parece que absolutamente en desacuerdo con usted.
Si el Valencia no consigue la Liga de Campeones, estamos viendo lo fuerte que está el Getafe, ¿qué supondría económicamente para el club? ¿Sería un golpe muy
grande? Absolutamente preparados para ese, porque tenemos la Europa League prácticamente en el bolsillo, por lo tanto, esto está todo previsto. Hay que animarse, y el partido del domingo, que es una final absoluta. Tenemos 3 finales.
Tenemos 3 finales, dice el director general. Enseguida retomamos las noticias en el Valencia, tanto el análisis de lo sucedido anoche en Mestalla como la última hora de la cita en el Coliseo Valencianista frente al Deportivo Alavés del próximo domingo a las 6:30 de la tarde. Antes, en portada en el Levante, Zamora, la final se juega en Montilivi, Girona.
Sí, para la que, como ha confirmado Paco López y venimos contando durante toda la semana, están todos disponibles. La idea del entrenador es mañana hacer pública la lista de convocados en la que estarán todos los miembros de la plantilla. Viajarán a Girona, luego allí tendrá que hacer los descartes. Te cuento luego el 11 más o menos que se espera, y el que se espera es el mismo que ganó al Rayo Vallecano el pasado domingo. Y la verdad es que he estado en el Ciudad de Valencia y hay, Hugo, 0 dudas en el vestuario. Pero cuando digo 0, es 0. Es decir, la gente está tranquila y confiada. Estas cosas toco madera un poco. Da un poco de yuyu contarlo, pero es que el mensaje que sale del...
Mejor que ir cagados.
No, todo lo contrario. Es que el mensaje que sale del vestuario es de dejar finiquitada la permanencia el domingo en Girona. Y además por la... no diría yo, por la vía rápida, pero vamos, no, que de una... Arriba. No, pero es lo que a mí me cuentan desde el vestuario. Cuerpo técnico y plantilla están convencidos de que el domingo se deja arreglada la permanencia.
Yo creo que el Girona son 7 derrotas en los últimos 8 partidos. 6 derrotas consecutivas, un paréntesis de una victoria y una última derrota que lo ha condenado a estar otra vez inmerso en puestos de descenso.
Y
ahora
el Levante está jugando como nunca en la temporada. Sí. Para mí mejor...
Desde el cambio de sistema.
Sí, para mí mejor que en esa racha de 4 partidos seguidos, incluida la victoria de Bernabéu, que nos maravilló.
El Levante en los últimos 3 partidos, 8 goles a favor, solo 2 en contra. Dos victorias y una derrota, la del Camp Nou frente al vigente campeón. La verdad es que las sensaciones son positivas. El ambiente parece que es bueno. Pero atención, este es Paco López hace unos minutos mandando otro mensaje al entorno.
Yo no sé si en el vestuario, pero en el entorno hace tiempo que cada partido que jugamos es una final y si no bajamos. Y eso es una realidad. Aquí cada vez que hemos jugado en los últimos 6-7 partidos era para el entorno... Era una final que si no estábamos descendidos. Es decir, los vaivenes emocionales que te lleva los resultados en fútbol son peligrosos. Por eso el vestuario es muy consciente de todo, absolutamente de todo.
Luego hablamos más del Levante. 2:00 p.m, 36 minutos en directo a la sintonía de Deportes Cope más Valencia en Baloncesto Segarra. Vienes con una mala noticia y con una esperanzadora.
Sí, la mala noticia es que ha tenido que ser operado en la mañana de hoy Matt Thomas, después de ese bocadillo que se hizo la semana pasada, ese golpe de rodilla contra muslo, que al final lo que ha provocado es un hematoma que se ha encapsulado en el cuádriceps de su pierna derecha y que ha tenido que ser drenado de manera quirúrgica en la mañana de hoy en el hospital IMED. Dicen que esta es la fórmula más rápida para acelerar los pasos en la recuperación de Matt Thomas. Y ahora mismo en el club no se descarta que el francotirador de Illinois pueda estar en los playoffs por el título todavía vistiendo la camiseta de Valencia Basket esta misma temporada. Pero la noticia es esa, Matt Thomas ha pasado por el quirófano en la mañana de hoy. Todo en la jornada en la que se disputa la jornada número 31 de la Liga ACB. Valencia Basket visita al Barça, que ayer perdió el liderato de esta competición a manos del Real Madrid. Un Valencia Basket que recupera Van Rossum. Mantiene la duda de Diot. Ha viajado, pero vamos a ver cómo evoluciona el francés. Si no está al 100%, no se va a arriesgar con él. La baja de Alberto Abalde junto a la de Matt Thomas advierte del peligro de su rival, Jaume Ponsarnau.
Bueno, pues nos preparamos para jugar contra un equipo que ha demostrado ser el quinto mejor equipo de Europa y que en ACB de momento ha demostrado ser el mejor equipo. Y vamos a mirar de estar a la altura. Pues tienes un equipo competitivo que lo va a intentar. Que a lo mejor si las cosas van muy mal, pues ya veremos cómo respondemos a ese momento, ¿no? Eso pues es una duda que podemos seguir teniendo. Pero que el equipo ha trabajado para sacarse esa espina.
Lo contaremos en el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE esta misma noche. Noticia de última hora, lo acaba de confirmar la Real Federación Española de Fútbol. Finalmente será Televisión Española la que dé en abierto el partido el 25 de mayo en el Benito Villamarín entre el Valencia y el Barça en la final de la Copa del Rey. Y cerramos la portada con Fútbol Sala Zamora. En Paterna arranca la lucha por el título para el Levante.
Sí, la guinda del pastel que dijo el entrenador David Madrid del Levante Fútbol Sala ayer en la rueda de prensa previa sería ganarle al todopoderoso Barça Lasa, vigente campeón de la Copa del Rey, de la Copa de España celebrada aquí en Valencia. Y esta noche a las 9, transmitido por si alguien no lo puede ver, por la televisión pública catalana, se puede ver a través del ordenador online, el partido primero de los cuartos de final por la lucha por el título. El formato es un poco distinto al que habitualmente conocemos. En fútbol sala se juega el primer partido en la cancha del peor clasificado, en este caso del Levante, y los dos siguientes se jugarán en casa del Barça.
Y también estaremos pendientes, como siempre, en el tiempo de juego valenciano con Carlos Martínez y Nacho Herrero, contando desde el Palau el partido entre el Barça Lasa y el Valencia Basket, y de reojo pendientes de lo que suceda en Paterna entre el Levante Fútbol Sala y el Barça. 20 son los minutos que todavía quedan para llegar a las 3 de la tarde, hechas las presentaciones, al lío. 30 segundos y arrancamos.
En Peugeot tenemos un único interés, tu negocio. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 15 al 18 de mayo y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Más ventajas para vehículos en stock en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Ahora sí, retomamos tranquilamente la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes COPE más Valencia. Antes de la opinión, queremos contar noticias a esta hora de la tarde, empezando por conocer la última hora del equipo que se ejercita en sesión vespertina, tratando de olvidar el mazazo europeo, el sueño de la final de la Europa League y centrándose ya Villarejo, como decíamos, en esa otra gran final, la que tendrá el domingo en Mestalla frente al Deportivo Alavés.
Sí, va a tener trabajo el psicólogo José Carrascosa del equipo. Ayer entraba en el palco, en el casal donde habitualmente van a cenar los futbolistas tras el partido, le veía entrar y la verdad es que la cara de los futbolistas, cómo abandonaban el estadio, daba muestras de lo que escuchábamos al principio de Marcelino.
El 80% no se quedó a cenar.
Lo que pasa es que por obligación,
la cena.
Sí, por obligación tienen que entrar al casal y iban, recogían a sus familiares, la pizza bajo el brazo.
Pizza y unos tuppers.
Sí, y abandonaban el estadio. Ya digo, cabizbajos, como es lógico. Escuchábamos a Marcelino al principio, va a ser complicado, pero no toca otra que levantarse. Hoy sesión suave, 7 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna. Imagino que los titulares, como siempre, en el gimnasio, una charla de Marcelino, ya veremos si participa, como digo, el psicólogo. Va a tener trabajo en las próximas horas. Recordemos para el domingo la baja importante de Coquelén, no está con Dobia, así que imagino que no inventará lo de Diakabi, Bas o Soler en el centro del campo junto a Parejo.
No está en su mejor momento el rival, el Deportivo Alavés del Pitu Abelardo. Aún así, vámonos hasta Vitoria para saber cuál es la última hora del conjunto vasco y saber con qué intención vienen a Mestalla, pensando en tratar de rascar algún punto que todavía le acerque a la pelea por los puestos europeos. Ahí en COPE Vitoria está nuestro compañero Roberto Arrillaga. Hola, Robert, muy buenas.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recupera para el partido del Valencia el Pitu Abelardo a Rodrigo Eli y también a Chimo. Por lo tanto, tendrá los centrales para poner sobre césped de Mestalla. Eso sí, pierde ya para los dos partidos que resta de temporada a Takashi Inui y a Maripán, que ha viajado este último para incorporarse y recuperarse de su lesión de tobillo junto con su selección, la de Chile. El Alavés tiene alguna opción pequeña, pero tiene alguna opción de meterse para al menos luchar por el séptimo puesto en la tabla clasificatoria, y en eso Hugo pues se van a conjurar para poder vencer en Mestalla al Valencia, para ver si llega cansado después de su periplo europeo. Lo tiene claro Abelardo, va por el partido, ha dicho que va a sacar un equipo ofensivo y que va a tener una actitud de ir a por el encuentro, y si pierde, pierde, y no va a pasar absolutamente nada.
Gracias Roberto Arrillaga por la última hora del rival del Valencia el domingo en Mestalla, peleando por estar en la próxima edición de la Liga de Campeones. Seguimos contando noticias, enseguida, insisto, abrimos el tiempo de opinión para asuntos valencianistas, sobre todo tratando de dar carpetazo ya al asunto de la Europa League. Villarejo, anoche se reunieron Peter Lim y Jorge Méndez. ¿Cuáles son los planes del propietario?
Bueno, tuvo lugar esa cena para que alguien, que nadie tiene dudas, sepa quién es ese hombre de confianza, Jorge Méndez. Mi información es que no estuvo nadie del Valencia. Es cierto que tras el partido, el Mateo Alemán y Alin Murti se quedaron en el estadio de Mestalla porque la noche se alargó en la salida de los futbolistas, pero insisto, hubo esa cena entre Peter Lim y Jorge Méndez.
Pero amigos.
Son.
Por eso que tú y yo podemos cenar sin Zamora y Segarra, por ejemplo.
No, lo digo porque...
Y no es para hablar de trabajo.
Bien. No, si lo dijo Méndez nada más llegar. Viene a ver el fútbol y a charlar con amigos y se marcha de aquí. Lo importante, Peter Lim se ha marchado ya de Valencia, pero tiene la intención de volver el domingo. Se ha ido, como le gusta a Segarra, de una vuelta por Europa esta tarde y mañana, y el domingo,
de compras,
a la hora de la paella, está para sentarse en la Malvarrosa, comer y al fútbol.
¿Vuelve contra el Deportivo Alavés, entonces?
Sí, vuelve contra el Deportivo Alavés, y la intención es, si el Valencia, esperemos que sí, todavía tiene opciones intactas de meterse en la Liga de Campeones, estar también en Pucela para ver ese último partido frente al Real Valladolid.
Lo hizo en Almería, me acuerdo, el gol de Alcácer.
Ahí estuvo, además.
Dando la vuelta al campo, incluso.
Sí, y en el vestuario sacando a Alves...
Del aeropuerto.
El pobre se rompió la rodilla allí. Bueno, lo del pobre.
Y después de Valladolid, ya no sé si las intenciones es quedarse toda la semana en Valencia, pero evidentemente ya engancharía con la final de Copa en Sevilla, donde...
Sería un poco heavy que supieras toda la agenda, ¿no?
Espera estar...
Depende del precio del queroseno, ¿no? Para la vida.
Sí, espera estar, y creo que se trae a medio Singapur, a Sevilla. O sea que, bueno, ahí
pues
va a estar el propietario.
¿No? Que presuma de su equipo.
Sí, lo ha hecho ya en algunos partidos grandes como el Barça esta temporada o en Manchester, en Old Trafford, que creo que fueron 60 invitados.
Por eso.
Si tiene la pasta y puede permitírselo, adelante, se agarra también la orilla.
Será perdido, che.
Hombre, yo si pudiera, me llevaba a todos mis amigos. Yo tengo un club de fútbol.
¿A todos, seguro? No diremos lo que has dicho esta mañana, ¿no? ¿A quién no invitarías?
Yo creo que a todos.
Vale, tengamos la fiesta en paz, que mañana...
Hombre, lo único es que, claro, la gente cuando ve que no tiene entrada para él y que hay otros que sí que tienen, pues a lo mejor se puede mosquear.
Hombre,
pues
ya, pero es que la gente no ha puesto 200.000
euros.
No,
no. Claro,
200.000 le ha salido muy caras las entradas, ¿eh?
No, ya.
Pero hay que decirlo, ¿eh?
Pero que me refiero a eso.
A mí lo que me decían hoy, me recordaban hoy que lo del reparto de las entradas que no ha sido muy beneficioso para la gente. Porque yo conozco gente que está ahora devolviendo entradas sueltas porque no puedes ir con la familia. Pero claro, no llueve a gusto de todos.
Ya.
Y cuando hay que repartirlo de la manera más justa posible y equitativa y que le toque al mayor número de gente, pues evidentemente eso reduce las posibilidades de ir juntándose. Luego en Twitter sí que ha habido un movimiento, ¿no?, de intercambio de entradas con la diferencia de la pasta que había entre ellas. En fin, que no estará solo el Valencia en Sevilla, sobre todo con los amigos de Peter Lim, como dice Villarejo. Se el presidente, hablando de la propiedad, el presidente se enganchó con varios seguidores en Instagram el día de ayer.
Sí, Anil Murti tiene la costumbre, bueno, buena costumbre, de cuando acaba cada partido del Valencia publicar un par de fotos en su cuenta particular de Instagram referidas al partido y a él mismo y hacer un pequeño comentario. Ayer lo hizo exactamente igual que en otras ocasiones. La diferencia fue el aluvión de comentarios que recibió. Muchos de ellos muy críticos y algunos de ellos insultantes. Se puede criticar, pero cuando uno insulta ya pierde absolutamente toda la razón. La noticia está en que Anil Murti respondió a varios de esos comentarios ya entrada la madrugada en la noche de ayer. Por ejemplo, Anil Murti, a un aficionado que le criticaba, le dijo: «Tu castellano tiene problemas. Pregunta a tu profesora». A otro le dijo: «Utiliza tu cabeza para comentar y no al revés». Y un último comentario, dijo el presidente de Valencia: «Muy profundo», entre exclamaciones. Enhorabuena, evidentemente, con tono irónico.
Estuvo ayer feo Mestalla, ¿no?, el ambiente previo con más de 2.000 personas recibiendo al equipo en los aledaños. No el lleno casi absoluto a falta de 3.000 localidades por vender en taquillas. No a los primeros minutos de partido, sobre todo gracias al gol y el empuje de Kevin Gameiro. Pero sí en el aspecto que se refiere a la curva Nor. Yo creo que, aunque no sea popular, hay que decir que la curva Nor ha hecho mucho por el Valencia. Es el alma de Mestalla en cuanto a la animación se refiere, faltaría más. Pero que en un partido como en el de ayer, gente que dice en las buenas y en las malas estoy junto a mi equipo, no animasen durante todo el encuentro. Y según yo he visto comentarios en Twitter de gente que me merece mucha credibilidad. Además, se echasen encima de aquellos de la grada de animación que sí que querían animar a algunos menores y demás, amenazándole o diciéndole que no lo hiciesen porque estaban protestando contra la propiedad y el trato que se les estaba dando, yo creo que no diferenciarán en un día como el de ayer. A mí me parece que se equivocaron y mucho. De hecho, Mestalla se lo reprochó en varias ocasiones a la propia Curva Nor, porque yo creo que es cierto que ellos podrán decir: ¿y cuándo lo hacemos sino? ¿Cuándo nos hacemos de notar? Yo creo que hay días y días, y ayer había un ambiente festivo, un ambiente de jolgorio en la previa del partido y que había que remar. Y ese caldo de cultivo hizo que mucha gente volviese a estallar contra Peter Lim en este caso. Os pregunto, por lo deportivo, bueno, si queréis decir algo de este asunto, hay libertad absoluta, pero en lo deportivo...
Que el Valencia tiene que estar por encima de la curva Nor, de Anil Murti o de Peter Lim. Vamos.
Sí, y sobre todo en los partidos. En los partidos, para animar. En lo deportivo, yo lo resumo muy rápido. Yo creo que al Valencia lo venimos contando desde hace bastante tiempo. No le dieron las fuerzas y por momentos el fútbol, sobre todo la superioridad de los dos delanteros del Arsenal para llevarse la eliminatoria. Segarra, Villarejo, Zamora.
Se vio la billetera en el campo, para mí. Ayer se destapó el tema de la pasta y los delanteros, el gol, como siempre, el tópico.
Por eso, entonces,
cuesta dinero.
El Valencia le tiene que ganar al Alavés. O le tenía que haber ganado el otro día, no sé quién.
Hombre, claro.
Bueno, pero es que a veces que no pasa.
¿Tú crees? Ya. Claro, claro. ¿Y era posible que el Valencia ganase al Arsenal? Claro que sí. Pero dos picotazos de dos bestias que valen una pasta.
No, dos, no, siete.
Bueno, pues 7. Claro. Vale, correcto.
Que son 7.
Sí, pero para mí...
Sí, a mí la
a partir del 2 de ayer, digo, no me voy al partido de entonces, pero a partir del 2 de ayer ya sí, no hay partido. Claro.
Bueno, o sea, el equipo ya, pero mal. Te meten 4. Yo lo que creo es que claro, al final, bueno. Y yo ayer era pesimista, y aquí lo dije, pero no era pesimista cuando salió el sorteo. Y yo creo que el Arsenal efectivamente tiene 2 jugadores arriba, determinantes. Pero a mí, el resto del equipo, no me parece superior al del Valencia. Para nada, ni en el centro del campo, ni detrás, ni el portero. Aunque es verdad que Neto lleva un final de temporada de aquella manera. Pero, hombre, Villarejo, son muy buenos arriba, pero que te hagan 7 en 9 tiros...
Pues yo añadiría sí, que...
Por eso son muy buenos arriba.
No, y algo has hecho muy mal. Algo has hecho tú muy mal.
El agujero en el que todos pensábamos que el Valencia iba a hurgar en la ida y en la vuelta ha sido precisamente el agujero propio. La verbena de la defensa. Todos decíamos, claro. Es que el Arsenal, sí, tiene un muy buen equipo de centro campo para arriba, pero atrás es una verbena. No, la verbena ha sido el Valencia, que ayer... Le chutaron 5 veces, si no recuerdo mal, le metieron 4 goles y mandaron una al palo. O sea, el Valencia fue terrorífico. Ayer y el otro día en Londres. Justamente la parte del equipo que más trabajada estaba, que mejor funcionaba y que más rentabilidad le estaba dando
al Valencia. Estando de acuerdo con eso, el Valencia también hurgó al Arsenal donde más le hacía daño. Tanto en la ida como en la vuelta, que es en su nefasta defensa que tiene. Quiero decir, el Valencia en la primera parte no tuvo muchas sí, más ocasiones.
Genera mucho.
Quiero decir, encontró el agujero de la banda yo derecha.
Ellos le llegan 5 veces y salen 4.
Correcto. Si es que nos lamentamos de lo que ya sabemos.
Lo mata el gol de Aubameyang, el del 1-1, porque el vestuario, el partido que imaginaba era partido corto 2-0. Y cuando encaja, yo creo que se le hace cuesta arriba el partido a nivel mental.
Es que a nivel mental el Valencia reacciona fatal a 2 goles decisivos, sí. Al empate de Londres y al empate de Mestalla. Sí. O sea, es decir, es que...
Pero que ya por lo mal también, ¿eh? Bueno, pero es que a todos nos dio un bajón tremendo,
pero
vamos.
Es que, ya, pero
cuando
es, que
jugando... es que no habían pasado el centro del campo.
Ya, yo lo que quiero decir es que tú estás jugando la semifinal de la Europa League. Y si reaccionas tan mal a esos 2 momentos de la eliminatoria, pues lo normal es que te lleves 7.
Y en el apartado individual, yo Parejo, Gallá, Coquelén y para de contar.
Ayer.
Yo creo que es una rémora muy grande para todo un equipo.
Yo no salgo ayer a mí no me gustó. O sea, Gallá, por ejemplo, empezó muy bien, pero luego tiene un error muy grave.
Que no es por que penaliza.
Pero que yo creo que se le nota al Valencia que lleva muy justo al final de temporada, justísimo. Físicamente.
Y hay jugadores a los que el nivel, yo no sé si es que no les da, que están muy cansados o qué demonios le pasa, pero yo creo que hay que poner nombres encima de la mesa y yo pongo 2, Piccini y Bas. Para mí son jugadores que no sé qué les pasa, si es cansancio, si es acumulación de partidos o si es nivel, pero no da.
Pues yo creo que Piccini y Bas es que no pasa nada, es que de tu once inicial son tus 2 peores jugadores, pero yo creo que no es un secreto.
Bas mejor que Piccini, sí, para mí reacciona tarde Marcelino en ese sentido. Yo hubiera sacado un poquito antes a Soler y Bas porque fue mucho mejor el Valencia desde entonces. Y Soler, por cierto, de nuevo al banquillo.
Sí, harina de otro costal lo de Carlos Soler en los partidos grandes,
Yo, por lo que decís de las plantillas, de los niveles, lo que dice Segarra de la defensa del Valencia o de solo el ataque del Arsenal, al final el Valencia tiene en esta plantilla a Guedes y a Rodrigo como internacionales. Como internacionales de equipos potentes. Todo lo demás...
Gallá
también.
Sí, Gallá ahora, pero Gallá es el lateral suplente. Que sí, que me vale. Gallá. Dos internacionales, Tres. Si quieres meter a Cheryshev, si lo aceptamos, Pulpo.
Pues podríamos abrir el capítulo Guedes, pero daría para 2 programas.
Sí, pero ¿qué quiero decir? O sea,
Yo pensaba ayer, te acordarás.
Noche
dije,
de Guedes.
Noche de Guedes. Rodrigo, y vaya noche
y
de Guedes.
Fue el que hizo los 2
y vaya noche de Guedes.
Pesadilla.
Por eso lo digo, que a veces vemos en lo nuestro que es superlativo... Y yo creo que hay que tener los pies en la tierra. Solo digo eso. Por los comentarios de fracaso y demás. Lo hemos escuchado a Mateo Alemán preguntado por si sería un fracaso la temporada. Hay mucha gente en el entorno valencianista que está hablando de fracaso de temporada, de malísimo juego del equipo y de un entrenador bastante errático durante toda la campaña. Yo recuerdo que las 2 temporadas que lleva Marcelino, temporada pasada cuarto y semifinalista de Copa a manos del campeón CAES,
que era lo que jugaba,
esta temporada, cuarto, peleando por la cuarta plaza a 3 puntos, que lo puede conseguir o no, vamos a verlo a final de temporada, semifinalista de la Europa League y finalista de la Copa del Rey.
Siempre
venimos de Neville, de allí estarán.
Sí, pero es lo que pasa, Hugo, que y... a lo mejor termina la temporada y no consigues nada. Eres quinto, caes en la semifinal de la Europa League y en la final.
Pero como
yo no hablo de fracaso.
Como el 90% de los equipos de la Liga Española.
Pero y no es nada para mí.
El Betis no ha conseguido nada, Sevilla no ha conseguido nada, el Villarreal no ha conseguido nada, el Atlético de Madrid no ha conseguido nada, el Real Madrid no ha conseguido nada. O sea, quiero decir...
Sí, pero el Madrid y el Atlético de Madrid jugarán la Champions, que es el objetivo del Valencia, que no cumplirá.
Ese es el problema. Siempre que el Valencia juega una final, para mí, nunca será un fracaso. Para mí.
Por supuesto.
Ahora
que no.
Hay una excepción enorme, porque además tú desde septiembre has fijado tu objetivo. Y tu objetivo es la Champions. Así que decepción.
Sí, pero entonces
eso seguro.
Clara, porque cuando os digo que el objetivo es meterse en Champions, me decís, no, lo que no puede ser es tirar la copa. O sea, quiero decir, o título o Champions. Que todo, sí, claro, todo. Pero bueno, insisto, una plantilla con 2-3 internacionales. Que sí, que has pagado por Kondogbia, que has pagado por Guedes. Sí, sí. Que has pagado, que un pedo del Arsenal es media plantilla del Valencia.
La Copa, esto que voy a decir me va a costar un palo, no estaba tan cara. No estaba tan cara como para tirar.
Para Atlético de Madrid tampoco, que se lo cargó el Girona.
No, claro. Y para todos, pero para Valencia no ha estado tan cara a pesar de las remontadas.
Bueno, ya.
El cuadro y todo eso.
Sí, sí, pero es lo que te ha tocado. O sea,
sí, no, por eso, pero quiero decir...
Creo que es una realidad.
Que no había que tirar la Copa, pero el objetivo era la Champions, ¿no? Que yo creo que alcanzaba para las dos cosas.
Yo creo que con Guedes lesionado 2 meses, con Coquelin lesionado 2 meses, con Kondogbia lesionado 2 meses, yo creo que la plantilla estaba cogida con alfileres y que al final se te cae, sí. Y estás haciendo malabarismo.
Pero yo ahí con lo de la plantilla, que estoy de acuerdo que son 3 piezas fundamentales, el entrenador que quiere una plantilla corta para no tener problemas con los que no juegan, es Marcelino.
Pues es que plantilla larga no tienes dinero para fichar.
Bueno, ya, pero me refiero
a que... Si lo que has hecho este verano ha sido un milagro de retener.
Ya, pero el que elige esa plantilla no soy yo.
Efectivamente, pero estamos haciendo el programa de junio. Os recuerdo que tendremos mucho tiempo.
¿Novedades del Barça-Getafe, que es el próximo rival? Bueno,
además
estamos mirando.
Lo de Luis Suárez, que se pierde las próximas 4 o 6 semanas de competición y no juega la final de la Copa del Rey. 2 bajas importantes en el Getafe por sanción. No van a jugar ni su delantero Jaime Mata ni Bruno.
Buenas bajas. Sí. Buenas bajas. A mí me ha tocado un poquito, la gente estaba celebrando que Luis Suárez puede que no juegue la final de la Copa del Rey, pero yo estoy pensando en lo que decís, la Vía Champions.
El sábado.
Porque yo creo que si el Barça sale con lo que tiene que salir y le gana al Getafe, el Valencia se mete en Champions.
Depende del Valencia.
Y después, claro, que pase lo que pase en la final de Copa. Estoy de acuerdo.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
Importante la forma de acabar. San Van Rosso.
¡Para adentro! Este viernes a partir de las 21:15, Barça-Valencia Basket. Con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero.
Y vamos a ver Valencia que tiene guardado.
Vívelo a través del 92.0 FM, cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros. Everybody needs a little
bit of loving. Zamora,
el 11 de la permanencia. Aitor, Coque, Robert, Pierbez, Otoño, Buce y por delante, Jason Morales, Campaña, Bardi y Mayoral.
Noticia importante.
Que Mayoral.
Noticia importante,
Que Mayoral juegue.
Vais a flipar.
Vale 2 millones de euros.
Que te Mayoral explico. Juegue vale 2 millones de euros.
El Levante. No. Va a no tener que pagar 2 millones de euros. El Levante tiene 38 partidos de liga, pero Mayoral no estaba en los 2 primeros, con lo cual 36. Más 4 de Copa del Rey son 40 partidos oficiales. Mayoral lleva 15 de Liga titulares y 4 de Copa del Rey titulares, 19. La mitad son 20. Es decir, la titularidad de Girona, 2 millones de euros.
Se ahorra 2 kilos.
Se ahorra Levante.
No está mal, ¿eh? Hombre, nada mal.
No está nada mal.
Es una pasta.
Sí, que sí. Igual lo reinvierte en ficharlo. pero para eso tiene que pasar un largo verano.
Será más
adelante. Tiene que pasar un largo verano.
No juega por eso, ¿no?
No, es que soy mal pensado. O sea, yo me he reciclado y vosotros no juega porque está muy bien.
De delantero. Es cierto que el otro día estuvo negado de cara
tiene que marcar,
contra, el, contra el Rayo.
Que lleva 3 goles
pero
en
a mí, yo creo que el trabajo que le hace a Morales para que sea Morales el que se lleve la gloria es importante también en la parte ofensiva. Zamora, tenemos jornadón en Segunda División B.
Sí, también jornada unificada. A las 6 de la tarde no se juega nada el Atlético Levante en su visita al Español B, pero el que se juega la permanencia en Segunda B es el Mestalla en su visita, ojo, al tercero, al Villarreal B.
Estaremos pendientes en el tiempo de juego de la cadena COPE. Llegamos a las 3 de la tarde, continúa toda la información. Feliz fin de semana, ¿eh? A todos, aquí en COPE. Adiós.